Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. ...15 de febrero de 2021... y venimos enamorados de la fiesta todavía, ¿verdad, señores?
Siempre, siempre.
Sí, buenas tardes. Sí.
En la técnica, don Juan Infante. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, saludos a todos los oyentes.
Bonito también el otro día el recordatorio que era el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio, ¿no?
Qué bonito, qué bonito. La gente como bueno, ha felicitado para que vaya, ¿no? Que la radio sigue muy viva.
Señor.
Esto es tecnología, pero no hay manera de acabar con ella, También cuando salió la tele, dice, esto se acaba la radio, mira. Seguimos aquí.
Y con más fuerza. Don Esteban Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Papá Mora, José Antonio.
Buenas tardes.
De la radio que nos ha aportado la vida, ¿no? Esto de esta aventura radiofónica. Bonita, ¿no?
Mira, bonita. Y en la radio una cosa como de tantas que me han pasado en la vida, que con las que no cuentas, no te las esperas, y un día surgen y te metes de lleno y aquí estamos unos añitos después disfrutando de cada vez que tengo la oportunidad. Y en definitiva, eso. Viviendo y disfrutando.
Esteban.
Ojo, es que eso forma parte de la historia de España y la historia personal de cada uno. Claro. España en blanco y negro, cuando empezó la tele, en las casas, el parte relacionado con España era fundamental. Vamos.
Nuestra generación, digamos, ¿no? Es muy radiofónica, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo he llegado a tener hasta 15 radios. Ahora además que tengo una.
Yo lo que digo, sí. cuando hacían los discursos, que si Mussolini, que si Franco, sí. Que no había tele ni nada, o se hacía con la radio, y cómo convocaba a tantísimas personas, movilizaciones de aquella época, sí. Lo importante que era la radio en aquella. Es como ahora las nuevas tecnologías, redes sociales y todo eso. Claro, aquello, la función era la radio, cómo se escuchaba la radio. Y supongo que para tener una radio en aquella época sería complicado, esos transistores gordos, pues esas bombillas,
la tecnología. Pero la radio siempre ha sido el medio más fácil de difundir de todo, ¿no? Porque llega a todos sitios, ¿no? Las ondas, ¿no? Se difunden mejor que cualquier otro, sí, que la prensa.
Sí. Si tú vas, por ejemplo, la montaña, no tiene cobertura de móvil, puedes escuchar cualquier emisora. Hay algunas que se escuchan mejor para ir a la radio, no llega a la sierra, pero está llegando la SER de Extremadura, por ejemplo. Así que siempre vas a escuchar una emisora de FM, de radio, cualquier lugar.
Y todo el mundo, ¿no? Todo el mundo siempre tiene su sintonía de radio, su programa de radio, ¿no? Su cadena de radio, ¿no?
Y todo, pero ya que estáis hablando de la historia, Radio Pirineo, ¿lo sabes? Cuando la guerra, y tú estabas escuchando, sí. Radio Pirineo. Era algo que vamos, que ahora...
Antes has dicho la palabra, sí. También muy antigua, el parte, ¿no? Cuando escuchábamos el parte.
Es que mi padre a las 8:30 escuchaba el parte. Cogía la radio, se sentaba allí a escuchar.
¿Y cómo era la telenovela, claro. la telenovela esa que escuchábamos en la CER por la tarde? La señorita Rossi, creo que era, ¿no?
Sí, yo me acuerdo de Ustedes Son Formidables, el famoso Luis Peque. Y se fotonovela, sí, de esa ha habido un montón. Simplemente María, yo qué sé, bueno.
Corintellado, ¿no? De Corintellado.
Bueno, de Corintellado.
Bueno, también, por supuesto. Esa era España blanco y negro. Aquí hemos pasado de la radio, que había, no tenía nadie.
Había actores y actrices de radio, actores, sí. de voz. Sí.
También.
Las telenovelas.
Yo puedo decir, ¿no? Que por mis trabajos, ¿no? Que yo he madrugado mucho, trabajando antiguamente en el sector de la carnicería y eso. Y entonces la radio era el acompañante ideal, porque te permite trabajar, ¿no? Estás trabajando y te estás informando. Mando, ¿no? Ahora mismo también en mi oficio actual con el camión pasa lo mismo. Estás vas de un lado a otro disfrutando, escuchando la radio.
Tienes tú una compañía que te hace tremendo.
Yo creo que es muy bonita, ¿no?
Tengo muchos oyentes que están en el campo con los tractores. Fíjate tú, la vereda esa que hay de los naranjos, eso que es larguísimo. Sí. Pues van en el tractor, que se andan líquido y tal. Y están acompañados con la radio, ¿no? Sí, no solamente los camineros, sino que hay mucha gente, la gente que van limpiando de casa en casa. Sí. Sí, sí, llevan los cascos puestos siempre.
Y los que corren, ¿no? También, ¿no?
Que corren.
No. Pero en fin,
sí, que no,
viendo
que...
una corrida de toros televisada, le quita el sonido porque no te gusta el locutor y te pone otro de la radio que sí te gusta.
Ahí está.
Exactamente.
Sí. Un partido de fútbol. Pero ahí sigue ocurriendo.
Hay cierto desacople técnico inter, lo que es la imagen, ¿no? Y la radio, ¿no? Pues sí. Yo pongo también muchas veces el fútbol en la tele y pones otra, la cadena.
Porque tiene a lo mejor un par de segundos de retardo la señal.
Pero la gente ya no se molesta de satélites, eso. No se molesta. Como lo vemos los telediarios, cuando conectas con Nueva York y tarda el tiempo en contestar a ellos, y ahí está. Ya nos hemos acostumbrado a ese retardo que hay, nos hemos acostumbrado porque la tecnología, ahora con el 5G, con el 6G, que ya se está hablando, eso se va a acabar.
Como tú decías antes, con las radios no hay tecnología que acabe, ¿no? Y además, forma parte de la memoria.
No, hemos ganado porque, aparte, hemos sumado a las redes sociales. Ahora mismo podemos transmitir por streaming, con cámara,
por Facebook,
a nivel mundial.
Instagram.
Antes no llegábamos nomás que con la FM en la provincia, abarcábamos los pueblos de alrededor, ahora llegamos a todo el mundo. Sí que hemos ganado, la radio ha ganado.
Hombre, se tiene que adaptar los tiempos. Si no te adaptas, te desaparece. Entonces, pues ahora se utilizan otros medios técnicos, pero la radio seguirá existiendo.
Hombre, no te puedes encajonar y no hacer nada. Claro. Tienes que mover, tener tu página en internet, tu Facebook, redes sociales, Twitter, participar, que la gente participe de los programas. Así que te tienes que mover un poquito más, porque si te quedas estancado,
no hay día de mi vida que no haya escuchado la radio. Ni casi ninguno, ¿eh? Yo siempre he sido muy radiofónica.
No, sí, pero sí, date cuenta que eso va en el ADN, porque tú de niño lo has vivido, te lo han grabado para entendernos tus costumbres. Eso es la historia de España. En las casas empezaron con una radio, después han pasado por un televisor, después han pasado por comprarse un coche, y ahora lógicamente, pues ya hay internet, lo que sea, pero eso tú ves desde el año 40 para acá, es la evolución, y llevamos 80 años con la radio, eso está grabado.
¿Hay alguna palabra que pueda aplicarse a esto? Dice que el que tiene la música, que no puede estar un día sin escuchar música, es megalómano, ¿no?
Sí. Melómano.
O melómano.
Melómano. Megalómano es el que le gustan las cosas grandes, y ahí me incluyo yo.
Ahí está, melómano. Y entonces...
Melómano.
Para la radio. Melodía. Para la radio que podíamos... ¿Cuál sería el nombre, Esteban?
Melómano.
Sí.
O radiómano. Un vicioso.
un enganchado de onda.
Eso es Juan, eso es Juan.
Eso soy yo.
Juan sí que de verdad que lleva en el ADN de su sangre, ¿no? Tantos años de radio, ¿eh?
Sí,
la verdad. Radio Cacatúa empezó todo, ¿no?
Sí, sí. Y en aquella no hay esta tecnología que tenemos ahora, estas mesas de mezcla, estos micrófonos. Era todo muy... era muy, de otra época, ¿no? Si lo de las cintas de cassette con el bolígrafo va a preparar una cuña, ahora las cuñas las damos con un botoncito y sale rápidamente una detrás de otra. Pero antes había que poner una cinta en otra, ya ir preparando la otra con el bolígrafo. Anda, era un trabajo tremendo los megáfonos en aquellas de cintas, ¿no? Así que la radio era muy bonita, con los platos, los vinilos.
Y las retransmisiones que iban... En Semana Santa iba un coche, Semana Santa con la antena.
Sí. Nosotros con walkie-talkie, de esto de los camiones, las emisoras de los camiones, los walkie-talkie, pues era lo que se podía hacer en aquella época. No había esta tecnología, el streaming, el 4G que tenemos ahora, que lo hacemos todo con datos, ¿no?, de telefonía, ¿no?
Y esos transistores, cuando llegaron los transistores, los años, que costaban, no sé, 500 pesetas, 400 pesetas.
¿Y los auriculares? Sí,
y todo el mundo los partió, los amigos por la tele, con el cacharrito que he puesto.
Increíble.
Pero que es muy bonito, ¿no?, la historia que hemos hecho y que hemos compartido todo con esto de la radio. Y que, el sábado pudimos cumplir año todo el mundo, ¿no? Sí, felicitando de que existimos y que estamos aquí.
Bueno, tenemos que comenzar en el ámbito taurino con la luctuosa noticia, ¿no?, del doble fallecimiento del campo bravo onubense en la familia Domínguez Camacho de sopetón, ¿no? Un día el hermano menor y al día siguiente el mayor,
sí, Antonio Francisco,
en Cumbres Mayores. Mm. En fin, ha sido una tragedia, ¿no?
Hombre, para una familia, para cualquiera, decir que se han ido dos hermanos de un día para otro, aunque, hombre, lógicamente sabíamos que el que estaba mal en realidad era Antonio.
Antonio con 88 años, ¿no? Que había sufrido un, un porrazo en la cabeza, en sí, una caída.
Sí, tenía una recaída, ya venía mal, y entonces incluso le dieron la extremaunción. Entonces, que... bueno, yo no imagino, me imagino, es una opinión muy personal, que a lo mejor esa sensación y esa vivencia es la que también le ha hecho a Francisco, ¿no? Él, tú sabes, la tensión y esas sí, cosas, pues lógicamente le dio listo. Entonces, claro, cuando fallece Francisco, al día siguiente, cuando fallece Antonio, parece una cosa como que uno ha tirado al otro. No, es así, ¿no? Yo qué sé, eso es una cosa que... Pero que sí, es un golpe muy fuerte para la familia, para hombre, la cantidad de personas allegadas a ellos, ¿no? Tanto el mundo empresarial, el mundo taurino, la caja de ahorro también, ¿no? El mundo sí, claro, rural. Claro. O sea, que es una persona muy, muy conocida, que se han llevado toda la vida trabajando en su pueblo, en su provincia, en su zona. Entonces, una persona además con una calidad humana, pues tú sabes que lo has vivido, lo hemos vivido. Y cuando hemos ido allá a la finca nos han desvivido, lo que no lo han entendido en otras fincas.
Sí, señor. Eso no han atendido muy bien. Sí. La pena, ¿no?, que en estos tiempos del COVID que no se puede acudir, ¿no?, al sepelio, y aparte de la lejanía, ¿no?, también, ¿no?
Claro, el confinamiento de las localidades es un verdadero problema. Hay tantísimo, pues fíjate, el año pasado, ¿no?, como con la cantidad de bajas que ha habido, que a todo uno hubiese gustado vivir en muchos sitios, ¿no?
Y en cierto modo, digamos, también la historia también es muy bonita de estos dos hermanos, que fueron un poquito visionarios, ¿no?, y se embarcaron por afición en el ganado bravo, ¿no?
Sí.
Cambiando y acertando. Con el paso del tiempo se ha visto que acertaron su elección, ¿no?, su...
Sí, no, yo con toda la ilusión del mundo, allá por los 84, 85, cuando compran ese hierro, un hierro, pero que viene de Morube.
La finca Los Llanos, en Cumbres
sí,
Mayores.
Sí, Escarreruela. Claro, yo cuando lo compran con toda la ilusión, fíjate que ya estaban metidos en el mundo del cerdo, que ellos en la caja de ahorro, o sea, que no tienen por qué haberse metido en esa aventura, que era una aventura de valiente.
Ellos fueron fundadores de la denominación de origen jamón de Huelva, ¿no? Jamón.
Claro. Y a raíz de aquello, pues bueno, pues tuvieron la suerte de encontrarse una línea, exactamente, de Juan Pedro, que era la de Martelilla, Marqués Dome, que estaba en venta. Es como si tú ahora mismo te encuentras, bueno, ahora mismo con la que tenemos no, pero en condiciones normales, tú te encuentras un hierro y una ganadería que está a la venta, pues oye, pues mira, qué ocasión, invertir, porque eso cuesta un dinero, el hierro vale un dinero, pues un dineral, mejor dicho, lo que más vale una ganadería, el hierro, lo demás, la casa te la buscas tú y el ganado te lo buscas tú. Pero hierro es el hierro, digo. Y a partir de ahí, pues bueno, tú sabes, toda la historia yo creo que la conoce todo el mundo, ¿no? Empezaron los rejones y ya a partir del año 98 es cuando ellos deciden cambiar y ven que la línea Domé, de una línea que en ese momento se estaba un poco débil, baja, porque lógicamente al vender los hermanos Domé, pues bueno, pues todo se volcó en Juan Pedro y en la parte de Jandilla, ¿no? Las otras dos ramas de la familia. Y entonces ellos optaron por un toro, pues, oye, pues que hay que sacarlo adelante, que un toro que te sirve, que tiene sus cualidades, y que, bueno, que también en ese momento tenía un mundo taurino, te decía que era un toro que no te iba a valer, porque tiene unas características de que no te iban a embestir, y un toro que le decían entonces que era un toro como basto, y que no iba a tener continuidad, y ellos han hecho lo que les gusta a cualquier ganadero, que es trabajarlo, tener tus propios sementales, y al cabo ya de 30 o 40 años, pues ya ellos tienen lo que ellos, según su gusto, lo que ellos han... Sí. Y a las pruebas me remito de que cada vez que lidian algo, pues van de triunfo en triunfo.
Bien, este año han tenido el éxito de la novillada esta de Antequera, ¿no?
Sí, el año pasado, claro.
Bueno, estamos hablando de pasado, sí, entiendo. Y tiempo atrás, claro, el toro claro, que es importante de Palabra Frontera, que hice yo también una cosa muy bonita, que fue como entre bastidores, porque el que lleva la ganadería prácticamente es David, ¿no? David, es el hijo.
Sí, sí.
Pero había que salir a dar la vuelta al ruedo con Ferrera.
Sí.
Y
el dueño de la
ganadería. Y el hijo, no, que salga mi padre. Y el padre, claro, no quería, ¿eh? No, hombre, quería salir, ¿eh?
Porque tú sabes, la prudencia, somos personas modestas y eso de sentirse vitoreado, y para ellos su trabajo es su trabajo, y son las, claro, personas que quieren hacer las cosas calladas.
Sí.
Y que
con humildad y...
la mejor noticia podría ser que ellos algún día pudiesen lidiar en Huelva, en unas colombinas, sí, como un premio homenaje, porque, vamos a ver, garantía total y absoluta de que iban a dar un juego excelente. Lo que pasa es que ya sabemos cómo funciona todo el mercado, nunca me he dicho.
Después del fallecimiento, ¿no?, mucha gente que ha comentado un poquito de la historia de estos señores, me llamó la atención una que es Marín de Triguero, ¿no?, que decía que siempre la se volcó con la Escuela Taurina de Huelva, ¿no?, que hubo muchos tentaderos apoyando a la cantera, que eso también es una faceta que que por desgracia muchos otros no la han cumplido, ¿no?
Hombre, y eso a pesar de la distancia, ¿no? Porque fijarse dónde está la ubicación de la ganadería, ¿no? A unos 130 kilómetros por lo menos de Huelva, ¿no? Habiendo otras más cerca y sin embargo eso, pues fueron ellos los que se volcaron en ese momento en lo que en el tiempo que duró la Escuela Taurina de Huelva, que creo que fueron un par de años prácticamente, pero en ese tiempo apostaron en ese tema de apoyo a los jóvenes, sí, sí. Y bueno, y es de agradecer porque...
Sí, creo que en la finca hay una parte, está a 2 o 3 kilómetros del linde de Combadajoz.
Del linde provincial. De
Badajoz, o sea, imagínate, ellos casi más, porque yo lo escucho así por los trabajadores, dicen, unos trabajadores me vienen de Badajoz, más que de Huelva. Sí, porque estás al lado.
Está muy cerca, claro. Y Nojales, ¿no? El pueblo cercano después de Cumbre y Nojales, y Cañaveral de León, pues sí, y ya tú mismo está ya Fuente de León.
Y que era la Real Fuente de León, que ya
claro, está muy cerca.
Sí, y además una pérdida, hombre, pues lógicamente a nosotros aquí en Huelva, pues imagínate, ¿no? Yo creo que ha sido, además, unánime, porque fíjate que ha sido portada en Aplauso, en Mundo Toro, y con su buen, digamos, tamaño de la noticia, sí, la fotografía.
Que en realidad también es una situación sin precedente, sí, ¿no? Que sí. Fallezcan los dos hermanos, es como si los dos hermanos de Miura mueren también. ¿No?
Sí, hombre, bueno, como que es familia uno un día y al día siguiente otro, ¿no? Es que es una cosa...
Entonces
es
que...
Claro, hombre.
El mundo, esto no puede ser, esto es una noticia repetida, esto como no.
Sí, los típicos errores, y fíjate que estamos al tanto hoy día, todos los días que te dan noticias falsas, ¿no? Como lo esta mañana del rey que había fallecido, estaba casi falleciendo y después era mentira. Hoy tienes que, yo que sé, que lo que hay que hacer, no sé, tienes que tener un comité de expertos para ver si la noticia es verdad o es un Facebook, pues se llama eso, ¿no? Una noticia falsa.
Nos recordamos que también que este año los premios de Hispanidad Radio, uno de ellos va para esa ganadería, no solo por la excelencia de lo lidiado en Antequera, sino porque era el aniversario.
50 aniversario y hierro, ¿sí? Además que ellos lo tienen muy a gala, siempre en todo el puesto, los 50 aniversarios, cuando tomó la toma de la antigüedad en Madrid, que entonces no era de ellos, claro.
Sí, claro, claro.
Que no era de ellos, el año 70. Entonces yo lo compraron después, en el 84, sí. Pero bueno, es la antigüedad del hierro, claro.
Sí, pero ya han sabido mantener la llama y darle profundidad a la ganadería, ¿no?
Claro.
Y ponerla al orden del día.
Sí, hombre, y funcionando con eso, especialmente con eso, por lo menos en nuestra retina está lo más reciente, tanto el éxito de Palo de la Frontera con ese dominante, y ahora más reciente la novilla de Antequera, que ha sido de lo mejorcito de esta temporada tan escasa que hemos tenido este año, ¿no?
Claro. Bueno, pues desde aquí nuestra más sentida pésame, ¿no? Sí, y condolencia para todos familiares y amigos de estos dos señores tan grandes.
Y cuando pase unos días, pues ya David, pues ya
se cumple otra vez más eso, sí, que dicen los ganaderos, de que la ganadería la empieza una generación y la disfruta la siguiente, o los nietos.
¿No? Sí, los nietos, ¿no?
Los nietos.
Los nietos, por aquello de los 40 y 50 años.
Pensando en lo bueno, en lo mal, mi mente está triste, me siento algo extraño, mi cuerpo se agota, mi alma lo nota, de ver en el mundo mentira de otra boca, la loca envidia que trae la mentira, palabra tan falsa que por mi mente pasa, hoy pasa, el tiempo se pasa y los años me cansan. La mentira que traen te van a, mi tiempo está mío, no sé qué me pasa. Mentira, palabra, todo es una farsa. Tengo un momento de ansia mundana. Quisiera decir lo que siento en mi alma, que la vida pasa, hoy pasa.
Bueno, pues continuamos y vamos a ir un poquito al caso Espartina, ¿no? El sorprendente caso Espartina, de verdad que no caben los cabales nuestros de lo que ha sucedido. Y tenemos la suerte de contar con nosotros con uno de los diestros que en activo siguen en la torería, que además con mucha fuerza, ¿no? Y una de las esperanzas también del toreo. Amigo nuestro, compartió un micrófono gracias a nuestro amigo Arismendi, retransmitiendo un festejo en Colombina, y es Javier Jiménez, que está recién salido de la manifestación de su localidad. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros más una vez, el paseillo.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, como decíamos al principio, sorpresa total en el taurinismo por las declaraciones de este señor concejal del ayuntamiento desde allí, ¿no? Con la declaración de ciudad antitaurina.
Sí, la verdad que es algo que no se lo esperaba nadie, la verdad. España, ¿no? Toda España y tradición, en América, en Francia, pero estamos hablando aquí de un pueblo de Sevilla, de Espartinas, ¿no? De la cuna de la familia Espartaco.
No, que suena a torero, es que decir Espartina, ya inmediatamente te traslada al toreo.
Sí, son toreros. La verdad que eso, la declaración de concejales de no conocer la idiosincrasia de su pueblo, ¿no? Porque, bueno, pues la tradición, la cantidad de ganaderos, de profesionales que viven allí, de periodistas, de banderilleros, de, bueno, nosotros dos matadores de toros, Agustín de Espartina también matado de toros. La verdad que es sonaba un poquito para no creérselo, ¿no?
Sí. Estábamos diciendo antes que el máximo implicado, que en este caso sería Agustín de Espartina, tuvo a bien poner en su nombre artístico el gentilicio de su localidad, ¿no? Digamos, ¿no? Como pedigrí, como claro, la denominación de origen que le da más popularidad o más marcha de calidad a su pueblo, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que digo, ¿no? Es que el pueblo de Espartina se siente muy orgulloso de sus toreros y de la familia Espartaco, de Agustín, de nosotros, y bueno, y de declarar un pueblo de repente contra la tradición, pues decir que es antitaurino, aparte de no ser legal, es no conocer lo que es tu gente, ¿no? Lo que no es conocer al gusto de tu gente, ¿no?
Javier, ¿qué tal ha ido la concentración?
Bien, pues mira, la verdad que muy bien. Está bastante, la verdad que estamos bastante contentos porque tanto que se habla que ese sector no tiene unidad, que no tiene fuerza, que no tiene fortaleza, pues hoy se ha demostrado lo contrario, ¿no? Al momento de que salieron esas declaraciones, pues todo el sector, los profesionales, los aficionados y todos ellos representados por la Fundación del Toro de Lidia, pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? Y la verdad que mira, pues la situación en la que estamos, pues que la gente se haya desplazado, que eso es de agradecer, y sobre todo esto yo creo que tiene que crear un precedente, tiene que servir para que los demás concejales o alcaldes o cualquier persona que esté en un cargo público, pues que sepa que no se puede, con nosotros nos tiene que tener por lo menos respetarnos, ¿no? Y no, cada uno puede tener su ideología, pero lo que no puede hacer es pretender que un pueblo, lo que no puede pretender es imponer su ideología y prohibir algo que es legal. Hasta que seamos legales, nos van a tener que aguantar y nos van a tener que respetar nuestros derechos, nuestras libertades, y oye, que somos ciudadanos como cualquier otro, y lo que queremos, no queremos más beneficios, sino simplemente queremos ejercer nuestra profesión.
Así es. Te paso con los compañeros, que te estamos en tertulia con Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Sí, mira, estamos leyendo un poquito las notas de prensa que están llegando y hay algo que me llama la atención, ¿no? Dice que al principio, por lo visto, hubo algún altercado a fuerza de orden pública, ¿no? De allí que intentaron disuadir la protesta nada más que al comenzar, ¿no? Alegando que la concentración no estaba autorizada, ¿no? Y ha habido sus más y sus menos allí, ¿no? ¿No puedes ampliar un poquito?
Sí, es que esto más que concentración ha sido una reunión como de vecinos, por así decirlo. O sea, al final hemos estado allí en la Plaza de Toros, sí, pues bueno. Sí. Oye, pues la policía lo que ha hecho es cumplir con... Ellos no... Es cumplir con su obligación, ¿no? Que al final es, bueno, pues llamarnos al... No al orden, porque el orden no estaba... No, sé, claro. no había ningún desorden, pero bueno, ellos tienen órdenes de todo el tema de reunión de personas, todo el tema de... Pues bueno, están cumpliendo con su obligación, pero vamos, que nada, que eso ha sido un segundo, y al momento, pues la policía nos ha... La verdad que eso sí es de agradecer, que conforme están las cosas, pues que la policía haya sido... Nos haya respetado y ha sido... y lo haya entendido, ¿no? Y nos haya dejado estar, pues bueno, una hora, un hora y pico que hemos estado.
Buenas tardes, soy José Antonio. Javier, mira, una pregunta que se nos... Hablábamos un momentito antes de entrar al programa, al micrófono cerrado. Este señor que ha querido erigirse en protagonista donde no tiene que serlo, porque además ni siquiera es el máximo mandatario del pueblo, es segundo teniente de alcalde de contendido. Y yo me pregunto, ¿este hombre por lo menos será de Espartina, y qué trayectoria personal, profesional tiene? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo ha llegado hasta ahí?
No, yo creo que... Yo, la verdad que no lo sé, porque no lo sé, pero yo creo que no es de Espartina, creo que es de Helve.
Sí, es de Helve,
Sí, que ha llegado ahí a través de la política y que ni siquiera es del pueblo.
Helve, otra localidad taurina, ¿no? Por una tarde de Joselito, de Callito.
Claro. Fíjate de dónde ha salido, ¿no? Claro. Fíjate de dónde ha salido y a dónde ha ido.
Sí. Bueno, por encima de la ideología están las leyes y los tribunales, ¿no? Y claro. La fundación, el apoyo de la fundación es vital también en este caso, ¿no, Javier?
Esto es clave. Lo de la fundación, esto es clave. Porque esto, si no hubiese habido un ente que nos representara a todos y que tomar las riendas de esto, esto es muy difícil hacer la batalla por cada uno por su cuenta, ¿no? Porque tú, ¿qué haces? A nivel personal, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. O sea, pues esto necesita, gracias al equipo jurídico que tiene la fundación, pues hasta el momento se han puesto en marcha y saben perfectamente cómo actuar, ¿no? Que esto tiene, pues, saben por dónde, saben qué teclas tocar, ¿no? Entonces, pues la verdad que esto ha sido, lo del tema de la fundación ha sido clave, ¿no? Y todavía quedan cosas, ¿eh? Claro. Todavía queda, ya la fundación va a pedir la adjudicación de la plaza, uh-huh. que llevan varios años sin querer darla, sí. O sea, que esto, yo creo que esto acaba de comenzar, ¿no? Y sí. Como he dicho antes, ya más que Espartinas, esto es importante para el resto de... Porque mira, coincido que aquí, esto ha pasado en muchos sitios, pero no ha tenido tanta repercusión porque no se ha dado en ningún sitio, por así decirlo, tan taurino, con tanta tradición taurina, ni que haya una figura del toreo, como es en este caso el maestro Espartaco, ¿no? Entonces ha sido, es que anda el momento, o sea, el concejal le ha dicho en el sitio menos indicado, o sea, un pueblo que se conoce gracias a los toros.
Claro.
Y que tiene su máximo representante a Espartaco. Entonces, bueno, tiene tanta repercusión que debe servir para que otros pueblos no quieran hacer lo mismo, o sea, para que nos respeten más que nada.
Sí, señor. Yo recuerdo la historia, ¿no? Lo bonito que fue esa plaza, ¿no? La realización de un sueño, ¿no? En todos los Jarafes, ¿no? Y una plaza más hermosa y las grandes corridas que se han dado ahí, ¿eh, Javier?
Sí, la verdad que sí. Pero, no, yo creo que no sé, es que al final esto fue un reconocimiento al maestro. Mm. Es que esto no... O sea, un figurón del toreo como ha sido la familia, o lo importante que es en el mundo del toro, oye, pues no se merecía otra cosa, ¿no? Y la verdad que bueno, que eso, que tiene una plaza de máxima categoría, una pena que está ahí sin dar toros, sin utilizarse, sin nada, porque unos dirigentes no quieran, o sea, porque por la ideología de los dirigentes en ese momento no quieran hacerlo, pues eso me parece muy muy discriminatorio, la verdad.
Sí, Javier, yo creo que dentro de la arbitrariedad que es la decisión esa, que evidentemente está claro que tú que entiendes de leyes, no tiene ningún sentido, yo creo que nos puede venir hasta bien en el sentido de despertarnos, en el sentido de que se devuelva contra él y contra todas las demás localidades que intenten hacer estas barbaridades, ¿no? Es decir, nos sirve por una para unirnos a nosotros y después explicarle a la cantidad de analfabetos políticos que hay en cada pueblo en este sentido, que quieren arbitrar lo que ellos no tienen competencia para hacer. Y yo creo que eso puede servir, hasta nos puede servir bien para decir, señores, esto es lo que ustedes pueden hacer, hasta aquí pueden llegar y esto es lo que no pueden hacer. Y vean ustedes que nosotros estamos unidos. O sea, porque es que si esto no ocurre a lo mejor, pues bueno, tú sabes, pasan los días, la semana y parece como que no existimos, ¿no?
Sí. Mira, esta situación lleva pasando muchos años.
Claro.
O sea, esto, la plaza lleva sin darse una corrida, pero son 4 o 5 años, creo, o 3 o 4 años.
Sí, el 18 fue Ventura, me parece. Sí,
la encerraron en 3 años, pues sí. Bueno, pues llevan 2 años, que es lo que está durando la legislatura esta, uh-huh. Que es lo que lleva la legislatura, llevan sin dar toros, y sin querer abrir la plaza, y sin mantenerla. O sea, esta misma situación se lleva viviendo estos 2 años. Lo que pasa es que nadie había levantado la voz.
Claro.
Porque, claro, pero ha llegado el concejal y a nuestro favor lo que creía que era para perjudicarnos,
sí.
O sea, unas declaraciones lo ha hecho, al final ha sido beneficioso, claro. Porque, oye, se ha visto la respuesta del sector. Sí. Es que ha sido instantánea. Es que yo a las 8:30 de la mañana del viernes, que fue cuando salió esto, estaba hablando con el maestro Espartaco.
Claro.
Y el maestro Espartaco a su vez está hablando con la fundación. Yo a las 10 de la mañana estoy hablando con el presidente de la fundación. Agustín de Espartina igual, Juan Leal igual. O sea, esto ha sido un boom.
Sí, un tsunami que ha unido todo.
Claro.
Sí.
Ha sido un tsunami. Es que este hombre le ha caído algo, lo que yo decía. Este hombre, cuando hizo las declaraciones, no se esperaba las consecuencias que podían llegar a tener.
Sí, y Javier, ¿ha rectificado de algún modo? ¿Ha moderado su discurso?
No, ya, lo que ha dicho no ha habido más declaraciones. La alcaldesa lo que ha dicho es que él desautorizaba esas declaraciones y que eso era algo personal. Bueno, no, es que eso tampoco es así.
Claro.
O sea, es que aquí se llega un momento de la política que aquí todo vale. No, oiga, no. Usted, dentro de su gobierno hay un hombre que ha dicho esto. Y no lo ha dicho como José Manuel o Fulanito Pérez, sino lo ha dicho a título del segundo teniente alcalde de Espartinas.
Y en imperativo, ¿no?
¿Y eso?
¿En imperativo con
qué?
¿En imperativo de con...?
Sí, ah, eso. Y encima, lo que usted dice, imperativo. Entonces, pues esto ya no igual marcha atrás. Esa declaración la ha dicho el Ayuntamiento de Espartinas. No la ha dicho un concejal, la ha dicho el Ayuntamiento de Espartinas a través de un concejal representando al Ayuntamiento. Ya está.
Se me ocurre que quizá, bueno, no sé yo en términos legales, pero igual se le podría dar la vuelta a la tortilla y ahora también pedirle responsabilidades por la dejación de funciones de no conservar patrimonio arquitectónico del pueblo, ¿no?
Sí, no, claro, obviamente. O sea, un ayuntamiento lo primero que tiene que hacer es mantener su ya sea una plaza de toros, un campo de fútbol, una pista de tenis o el conservatorio municipal. Eso es la principal. Pero bueno, eso ya sí que es verdad que yo ahí no te sabría decir. A mí no te sabría decir, pero bueno, lo que estamos ahora mismo luchando, que es lo importante, es que más que se abra la plaza o que no se abra, o que se dé una corrida de toros o que no se dé, lo importante es crear un precedente. O sea, es decir, oye, que aquí no te puedes meter con los taurinos, que nosotros somos un espectáculo legal y somos una profesión que está reconocida legalmente. Que esto, que aquí no puede uno andar como Pedro por su casa haciendo declaraciones como si estuviese en el bar de la esquina.
Claro.
Usted se ocupa un cargo público, usted tiene que tener cuidado con lo que dice. Sobre todo es como si yo me ponga a meterme con los notarios. O sea, que siendo concejal me ponga a meterme con los notarios o con los abogados. Oiga, no, eso está reconocido. ¿A usted no le gusta? Pues eso es otra historia. Claro. O usted, cuando se esté tomando un café con su cuñado, dice que a usted no le gusta el pueblo y que por ti no había toros en el pueblo. Pero tú, o usted tiene la obligación de conceder la plaza de toros, de adjudicarla. Que eso es lo que se va a pedir, que eso yo creo que eso va a ser un paso importantísimo, adjudicarla y dar una corrida de toros allí, que eso se debería de luchar por eso. Y usted tiene la obligación, y porque tiene que respetar como ciudadanos que somos, de que si nosotros necesitamos entrenar en unas instalaciones, usted nos debe de abrir las instalaciones. Con las condiciones que usted quiera poner, igual que las pone en cualquier escuela deportiva, pero por lo menos darnos esa posibilidad. Sí, sí. Y no cerrarnos por ser taurinos, cerrarnos las puertas de a Calicanto.
Bueno, la Fundación Lazo va a solicitar la plaza para hacer unos festejos de la reconstrucción, ¿no? Es el propósito que hemos leído.
Me imagino pues que querrá. Eso sería. Esto no hay mejor forma de cuando te atacan que llevar la contraria. O sea, cuando ahí te han dicho que no va a haber toro, no hay así. Aquí se va a haber toro. Y eso es la mejor forma. Eso sería la mejor respuesta que podría tener el sector. No te digo que si lo mismo hubiese pasado en Espartinas como si hubiese pasado en Navalmoral de la Mata. Eso no es. Pero la mejor respuesta que puede tener es que la próxima corrida que haya, que este año haya toros en Espartinas, sí o sí. Claro. El cartel que sea, no me estoy incluyendo ni a mi hermano nada, sino el cartel que sea un festival de máxima categoría, una corrida de toros de máxima categoría, lo que quieras, pero que hay allí que diga, no, mira, ha llegado un concejal, y esto es un mensaje muy importante para la sociedad, ha llegado un concejal y ha dicho que su pueblo es antitaurino, sin embargo se ha tenido que comer sus palabras y en 3 meses ha habido una corrida de toros allí. Eso yo creo que sería una batalla muy importante para el sector, la verdad, para ganarla.
Sí, Javier, y a nivel del ciudadano del pueblo, tú que más o menos los escuchas, ¿cuál es el sentir del pueblo? Porque evidentemente el grupo suyo tiene 2 concejales de 17. Sacaron 700 votos de ¿cuántos? 17.000 ciudadanos que hay. Es decir, que no. Ellos no pueden gobernar una localidad. Entonces, el ciudadano de allí, de Espartina, ¿qué es lo que ha comentado estos días?
Es que el ciudadano ni se lo ha planteado en ningún momento. Espartina antitaurina, pero es que eso no se ha escuchado, eso. O sea, eso como puede claro. Ser que todo el mundo...
Sí, como Pamplona antitaurino, sí.
Se han criado, claro, los que votan se han criado, todos los votantes se han criado viendo a Espartaco. Se han criado viendo correr a Espartaco por allí. Se han criado con una escuela taurina. Se han criado, lo ven lo más normal del mundo. A algunos les gustará o no y otros no les gustará. Pero en ningún momento se han planteado prohibir allí. O sea, que eso, sí, pues ahí, como en todos sitios, habrá 3 o 4, 4 o 5 o 500, los que sean, que no le gustan los toros y que son los que alzan más la voz. Pero oiga, hay otros 16.000 personas, sí, que sí les gusta o que si no les guste, a lo mejor lo respetan y viven con ellos y saben que se han ido a un pueblo o están viviendo en un pueblo que su tradición es esa, que la idiosincrasia de su población es esa. Pero como yo decía, digo, si usted no le gusta cómo es la tradición que tiene su pueblo, pues usted no lo gobierne. Es que sí, es como si yo no sé poquita, ¿sabes? Como no, yo por tal de ocupar un puesto, pues voy allí a Espartina, aunque a mí no me guste lo que significa Espartina, ¿no? Es que Espartina significa toros, toros es Espartina y Espartina son toros. O sea, es que no hay otra, igual que el como si el, tiene mucha tradición de hay mucho olivar. Es como si usted pretende quitar los olivos porque a usted no le gustan los olivos. Oiga, no. Pues no gobierna usted sobre ese pueblo. Eso es así.
Sí, aparte que, lógicamente, hay un edificio municipal que costó cerca de 300 millones de pesetas, o sea, 1.800.000 euros. La Plaza de Toros costó 1.400.000, al cambio aproximadamente, ¿no? Es un edificio municipal que está allí y que, lógicamente, hay que conservar, hay que mantener. Y después resulta curioso que cuando vas al pabellón a deporte, a pedir las instalaciones, te dicen que aquello es para hacer deporte, no para taurino. Y ahora, sin embargo, cuando tú tienes la Plaza de Toros, claro, te dicen que, lógicamente, que se va a arreglar la Plaza de Toros, pero no para dar toros. O sea, que está claro que parece que tenemos que dar los toros, yo qué sé, en la azotea de una casa, ¿no? Porque está claro que no te dejan ningún sitio.
Sí, mira, que es una pena porque es que tú ves la plaza y es la envidia de todas las jarapes, sí. La envidia de toda la población, es que hay muchas plazas muy bonitas en Andalucía, pero en Sevilla, perdón. Pero ese plazón de toros...
Sí, sí.
Y que eso esté así.
Está abandonada, ¿verdad? Está abandonada.
No, o sea, vamos, ya hace tiempo que no entro... Pero
yo las fotos que he visto da pena, desde luego, da pena.
Sí, da pena, o sea, y los exteriores como están, es que ya están los exteriores, o sea, por lo menos pinta la plaza, o sea, por lo menos no dejes que haya pintado, por lo menos quita las malas hierbas que se fuera. Oye, aunque después por dentro como no la ve nadie, pues bueno, pues ya usted pues, ya hace lo que quiera, pero por lo menos por fuera que cuide el pueblo, por lo menos.
Sí. Con el motor económico que también eran los festejos en esa localidad, lo bonito que eran los alrededores, que tiene espacio para aparcar... Que mantiene
es
mira la yo plaza moderna yo pero mirando también al pasado, ¿no? Tiene la parte baja como un coliseo, es preciosa, la plaza es preciosa.
Aparte que es una de las plazas no solo más bonitas, sino que es de las más cómodas, porque sí. Creo que cada asiento tiene 50 centímetros de distancia, eso no tiene casi ninguna plaza.
Así caben dos personas en un asiento.
Porque estoy diciendo que son 50 centímetros, fíjate que ahora con la norma de la pandemia, fíjate las medidas, la distancia, ¿no?
Y además con escuela taurina, ¿no?
Claro.
Con su escuela taurina, que la llevaba el maestro.
El maestro Espartaco, sí. Bueno, ya la escuela taurina ya pues, no hay escuela taurina, pero sí, ya en su momento, y la cantidad de alumnos que veía, creo que éramos 20 o 30, ¿no? Sí, estaba en la época de la escuela, habíamos 20 o 30 personas.
Sí, yo conozco un tal Javier que con 12 años estaba allí, me parece, ¿no?
O sea... Yo sí, con 12 años estaba molestando por allí.
Ya ha llovido.
La verdad es que me da mucha pena porque es que yo he vivido todo el avance de la Plaza de Toros y todo lo que ha significado, todo el crecimiento de la Plaza de Toros y el crecimiento de la escuela y me da mucha pena y me da mucha rabia, la verdad, que esas cosas se pierdan y se quieran, más que perder, que se quieran machacar. Entonces, ¿y? Pues la verdad que me da,
Javier,
me da mucha pena, la verdad.
Y el disgusto que le han dado también al maestro Espartaco, ¿no? Y a su padre, ¿no?
Bueno, eso ha sido, yo me imagino que habrá tenido que ser horroroso, sobre todo para el maestro Espartaco, que dice, pero bueno, esto una persona puede hacerlo, ¿cómo lo van a quitar a mí? Mi pueblo antitaurino, ¿pero esto cómo va a ser? Claro, esto es que no cabe en la cabeza. Usted no, vale, no quiere dar toro, pero encima no te vengas con la chulería de que quiere este pueblo antitaurino. Es que está jugando con el sentir de mucha gente.
Claro.
Eso es puede tener unas consecuencias muy graves. Con el sentir de mucha gente.
Una provocación, en cierto modo, ¿no? Porque ese hombre tendrá que seguir paseando por el pueblo, saliendo a la calle, y yo no sé ahora mismo con qué tranquilidad se le ocurrirá, después de esa provocación, andar por ahí sacando pecho. No lo entiendo. No lo puedo entender.
No. O sea, yo de verdad que son unas declaraciones, o sea, yo puedo entender que no le gusten los toros perfectamente, es que eso no es el hecho, y puedo entender que bueno, que usted pues dentro de su plan de gobierno pues no quiera dar toros, o no, bueno, que ya cada uno el pueblo lo lleva como quiere, pero esa forma de provocar, al final provocar, pero este es el problema, todo de esto viene que esto se ha llevado mucho tiempo provocando y aquí no ha pasado nada.
Claro.
Provocando en muchos sitios y aquí nunca ha pasado nada, siempre está medio escondido o nunca hemos tenido nadie que nos defienda de verdad. ¿Qué pasa ahora? Que esto ya lo hemos llegado a pasar hace 6 o 7 años y no hubiésemos hecho nada. No hubiésemos podido hacer nada. Pero ¿qué pasa? Que ahora da con la fundación del Toro de Lidia.
El
jurídico muy importante.
En cuantito saltó la noticia, nuestro amigo Santi Ortiz, matador de toro y escritor de mérito, sacó ese... alegato, ¿no? De Espartina somos todos, que se enteren, ¿no? Que se vayan a enterar. Yo creo que también la prensa se ha volcado muy a favor, ¿no?, de los vuestros.
Eso ha sido increíble. La repercusión que ha tenido esto, que me han llamado de Salamanca, de un montón de sitios. Y ha tenido... Porque es que estamos muy hartos. O sea, es que estamos muy... Es que el sector taurino está muy harto. O sea, es que están de que jueguen con nosotros como quieren. y de que nos utilicen por una cosa, nos utilicen por otra, nos digan asesinos, nos digan esos mantitaurinos porque me da la gana, quinítolos porque me da la gana, oiga, no, déjenlo vivir en paz. Es que usted, esto es, yo no estoy diciendo que me tenga que limpiar la plaza y me tenga que poner una alfombra cada vez que entro, pero por lo menos déjame que ejerza lo que hago, porque más que nada, porque es que esto es una profesión legal y usted no tiene más remedio que cumplir la ley y de respetarnos. Cuando estos digan que es ilegal, usted ya puede decirme lo que quiera, pero como esto no lo es y no lo va a ser, usted va a tener que aguantar, ya está.
Sí, está claro, si un concejal cuando toma el cargo lo primero que es cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? Las leyes vigentes, no la idea que tiene cada uno, por mucho que tú me vendas diciéndole que está en tu programa electoral. Mire usted, estará en su programa electoral, pero el partido no puede declarar la guerra a Estados Unidos. Es decir, no es su competencia, evidentemente, si es que esto es un analfabetismo total y absoluto, si es que parece que le damos tanta vuelta que es una cosa tan sencilla. Usted legalmente le doy un papel que le pido la plaza de toro. Y ahora usted me da por escrito, me dice usted que no me lo concede, yo voy del tirón al juzgado y se acabó y listo, y ya un juez le pondrá a usted derecho. Es que no tiene más vuelta de hoja, si esto está claro y cantado, es así.
Me dijo sí. De la fundación, me dijeron, dice, este hombre puede tener un problema como los de la plaza, dice, el alcalde de Villena imputado por prevaricación,
claro,
por no haber querido dar toro durante 3 años,
claro.
O sea, dice, el alcalde de Villena tiene ahora un lío muy gordo. Y eso, pero es que eso no lo saben.
Sí.
Eso no lo saben, porque antes no había nadie que lo pues claro, lo primero que hizo la fundación es mandarle todas las sentencias,
sí,
que tienen ganadas de pueblos que se habían declarado antitaurinos, de que no pueden declararse antitaurinas, claro. Y le había mandado la imputación de este hombre. Claro, lo primero que ha hecho dice, espera, claro, lo primero ya se ha tirado un poquito para atrás el ayuntamiento.
Claro.
Espera, ya esta mañana estaban limpiando la plaza por fuera. Digo, vaya, he pasado yo por allí corriendo. Digo, vaya, qué cosa vida, hombre.
Sí, pero era para la foto, esta tarde. La foto esta tarde, no vaya a ser que salga la basura allí, claro, hombre. Entonces, en fin, es así.
Esto lleva provocando mucho tiempo. Si lo primero que hicieron el año pasado, cuando fueron a pedir a plaza, a los 2 o 3 días, llegó un camión lleno de arena y en los chiqueros, en la puerta de los chiqueros, hecho un camión lleno de arena. O sea, es que esto tiene mucha historia detrás.
Sí, ya me imagino. Como ha pasado en muchas localidades, como es, fija, lo que sea. No es el único sitio, sí, ya, por supuesto.
Además, no nos duele mucho Espartina, claro, porque claro. Es verdad que, como dije al principio, suena torero. Además que el nombre de Espartina, ¿no? Te evoca, sí. Tiene esa vocación taurina y no entendemos. Y además, digo, fue un logro. Para mí fue porque yo pensaba que el pueblo más taurino era Sanlúcar, ¿no? Y para mí le ganó el pulso Espartina, ¿no?
Sí. No, bueno, claro, que es así.
Está muy claro que la clave, volviendo al principio, ¿no? La clave del mundo taurino tiene que ser que estemos unidos, en este caso liderado por la Fundación del Toro de Lidia, que está haciendo esa labor bastante bien, y que a lo mejor a corto plazo no le vamos viendo los resultados, pero que estoy seguro que irán llegando, tanto en Espartinas como en otros frentes que hay abiertos, como ese casita de Villena y demás, y la clave es esa, la clave es la unidad, y que tengamos respuestas contundentes y en firme en cada una de las situaciones que se den como esta, y esa es la única vía de funcionamiento que debemos tener en mente los taurinos, porque al contrario de lo que nos han tachado siempre de salvajes, yo creo que nos están machacando por ser excesivamente civilizados hasta ahora, y quizás es el momento de sacar un poquito la casta y defendernos más correctamente, pero con firmeza.
Sí, mira, estilo de hoy. O sea, todo el mundo cuando tiene problemas, cualquier sector cuando tiene problemas, lo primero que hace es echarse a la calle.
Sí, lo que se lleva ahora.
Por ejemplo, claro. Hacernos visibles, es que estamos siempre muy tapados.
Cualquier sector siempre está que sí, la huelga del taxista, la huelga de los mineros, la huelga no sé cuánto, cualquier sector, la mínima que tiene, están en la calle. Por eso lo de la manifestación de Sevilla Cuba hace también, en verano, también fue algo muy importante. De movilizar.
De los paseos, de los paseos.
Bueno, la manifestación, el paseo. Pues esto, y lo que dice de atacar, pero claro, es que tú no puedes hay que atacar de manera inteligente, que para eso está la fundación.
Sí, por supuesto.
O sea que eso no es atacar y ve a tu casa y te pega dos guantadas.
No.
Eso no te va a valer para nada. Pero es a través de la fundación, y la forma de atacar ahora mismo es a través de las leyes. Porque claro. Es que además las leyes no dan toda la razón.
Claro.
Es que tenemos las de ganar. Es que no hay otra historia. Tenemos todas las de ganar.
Javier, cambiando un poquito de tercio, hace pocos días disfrutaba mucho recordando tu paso por la Maestranza en la foto de Eduardo Porcuna. y hoy había un adelanto en Mondo Toro de lo que posiblemente sería la feria de este año, y no se te incluyen los carteles, creo que injustamente.
Bueno, eso pues eso ya son cosas de la podera, con el empresario. Eso ya son cosas. Bueno, también es verdad, se han reducido los festejos en Sevilla, que han dado, bueno, la política ya de la empresa. Yo me centro en lo mío, que no es otra cosa que estar preparado y al campo, y de cuando esté entrando en Sevilla, pues solucionarme la papeleta. La verdad que no, de verdad que ni sé los carteles que van. No sé ni los toreros que van a Sevilla, porque no es algo en lo que no me fijo. O sea, eso, para eso tengo un apoderado, y yo lo mío está en forma, está crecer artísticamente y nada, y cuando llegue el momento pues hacer lo que uno tenga que hacer.
De la serie de fotos que publica Eduardo, hay una que es un monumental pase de pecho que ha corrido como una pólvora por las redes sociales entre los amigos, y pero lo que pasa es que había una dudecida de novillero, de matador, no sé si tú la has visto.
No, eso de matador de toro, que es un toro de Curucén en San Miguel. Es con un traje blanco, ¿no? ¿Me imagino?
Sí, sí, creo que sí. ¿No tú lo has visto, no? ¿Juan Antonio lo has visto?
Sí, sí, un fotón de un enorme pase, claro, está claro. De esas cosas que incluso sin verlo en movimiento, que la fotografía es estática, pero eso, transmite profundidad a la imagen.
¿Cuántos años ya de...?
Eso ya es, eso ya es mérito del fotógrafo.
No, y el torero también.
Y el torero. Eso fue en 2016.
El Morir dice, yo creo que eso fue tu mejor año, cuando cortaste un oreja en Sevilla, dos en Madrid, y Pamplona, Málaga, sí, yo creo que ese año fue quizá el centro.
Ese año fue importante, sí.
Sí, después ya has tenido que ir porque si Francia, un sitio que son los toros muy pequeñitos, ¿no? De bifes en serie. Sí, un pequeñito, sí. Sí. Y después también por el Perú, que también te he visto por ahí en el Perú.
Eso hace 2 años, sí. Bueno, ahí estamos.
Ahí estamos, sí.
En la pelea.
Sí. O sea, que has conocido muchos tipos de encaste para entenderlo.
Sí, por lo menos, mira, por lo menos preparado y hasta...
Variedad tenido, sí.
Se recuerda como épica, ¿no? La tarde de Pamplona, ¿no, Javier?
Sí, la verdad que esa fue una tarde... Te iba a decir bonita, pero bonita precisamente no fue.
No fue.
No, épica, ¿no? Épica, ¿no?
Fue una tarde épica. O sea, bonito el recuerdo que tengo de los días después, ¿no? Por la repercusión que tuvo y bueno, yo creo que son de esas tardes que uno pues echa el resto de lo que tiene y hace los esfuerzos, ¿no? Que bueno, eso lo han hecho todavía los toreros.
¿Te recuerdas la peña taurina de Huelva de ahí de la Plaza de Toros? Los aficionados que estaban yendo ovacionando, viendo la televisión. Sí. Después de una faena de mucho mérito, Javier. Y que queda en el recuerdo de muchos aficionados, que también es lo bonito.
Sí, mira, al final se lleva con uno, al final se abre toro más, menos, cortado más orejas, menos orejas, pero hay unas cuantas faenas que la gente pues pasan los años y me las siguen recordando, ¿no? Y entonces al final, por lo que uno pues también le alimenta a uno y le da energías para seguir, oye, que si uno lo ha hecho es porque lo lleva adentro y lo puede volver otra vez a hacer, ¿no?
Quizás la de Madrid también estuvo a la altura, ¿no? Quizás sí. Fue mejor, ¿no?
Fueron diferentes, fueron, la de Madrid fue al final torear, o sea, fue, entiéndeme, al final fue, oye, son dos faenas, la verdad que bastante rotunda, y lo de Pamplona pues fue una mezcla de todo, ese pedazo de toro, ese volteretón, y que me parece que estaba medio muerto cuando me levantaba, y ser capaz de salir, pues bueno, fueron dos versiones diferentes, que al final yo creo que los toreros pues tienen que tener esas dos versiones, que cuando tengo que echarle el valor lecho y cuando tengo que torear, pues soy capaz de torear muy bien también, ¿no?
Así es, bueno, pues nada, pues esperamos con ardiente paciencia, ¿no? Que para verte por los ruedos, y ojalá volviese por Huelva. Por Huelva he visto ya a tu hermano, ¿no? Pero no te has prodigado menos, ¿no? Por Huelva, ¿no, Javier?
Yo estuve en Huelva, de novillero sin caballo, 3 2 tardes en Huelva. Sí. En las colonias, esa novilla que hacían de las escuelas.
Sí, sí.
3 2 tardes. Después en Santolaya, toreado en Palma de Condado. Después, pues, bueno, por allí, pues sí, algunos pueblos de Huelva, sí. Vamos, la verdad es que me encantaría debutar de... Porque es otra plaza en la que he crecido y que está muy unida a Espartina, además, a través del maestro Espartago también.
Claro. En esa corrida de La Palma estuve yo, que fue la alternativa de Martín Núñez, si mal no recuerdo, ¿no?
Eso es.
Con Andrés Romero por delante. Allí estuve.
Andrés Romero, exacto. Así que nada.
Bueno, pues nada.
Bueno, esperemos seguir poder contando cosas.
Sí, señor. Y esperemos que todo vuelva a su cauce, ¿no? La normalidad, y que podamos festejar en tu pueblo, ¿verdad? El retorno de los toros con grandeza. Un fuerte abrazo, amigo.
Estoy muy convencido. Vale, un abrazo fuerte.
Venga,
muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Gracias, gracias. Gracias. Adelante siempre. Un abrazo.
Bueno, nos quedan 5 minutos, ¿no? Según
sí.
Viene las órdenes de...
la torre de control.
Ahí está, rogamos que el programa termine 5 minutos antes de las señales horarias de cada hora.
Aterriza como pueda. Nos quedan 5 minutos. Te puedo decir más o menos los participantes, llama la atención a los que han acudido. Mira, Espartaco, evidentemente, Agustín Despartina, Javier Jiménez, Borja Jiménez, Víctor Puerto, Juan Leal, Pablo Aguado, Rafael Senna, Roca Rey, Dávila Miura, Pepe Moral, Alfonso Cadaval, Domingo Valderrama, Tomás Campuzano, Román, Lama de Góngora, novilleros como Montero, Diego San Román, Kevin de Luis, González Iga, ganaderos como Aurora Algarra, Guillermo García Palacio, empresarios como Ramón Valencia, José María Garzón, José Cutiño. Bueno, banderillero, pues prácticamente las cuadrillas de prácticamente todos, los hermanos Neiro, Antonio Chacón, Eviruta, Culo Robles, Chocolate, Bernal, Quinta, Enrique Peña, representante de ayuntamientos de varios de varias localidades, del Partido Popular de poner aquí del Ayuntamiento de Sevilla, representante de Vox de prácticamente todos los pueblos de la Jarafe. Bueno, o sea que ha habido una respuesta mayoritaria del
taurismo. De peso en cantidad y en calidad, ¿no?
En calidad.
Claro. Es que no puede ser de otra manera, ¿no?
Esto tendría que servir, esta respuesta tendría que servirnos de ejemplo para los próximos ataques que los habrá en otros municipios con más o menos peso histórico taurino que Espartina, pero que seguirán ocurriendo y tenemos que estar unidos y mantenernos en esa misma forma de respuesta. Unánime, contundente y constante. Es la única forma de que podamos tener un futuro un poco más halagüeño del que tenemos ahora mismo a corto plazo.
Sí, señor, no digo más que la plaza, como hemos dicho antes, es una preciosidad, ¿no?
Esta plaza está copiada de una plaza de la Camarga, del sur de Francia. La alcaldesa en aquella época, una tal Rocío Jiménez, casualmente, que ganó seis elecciones, que se dice pronto, fue de visita, estoy hablando del año 2001, que era cuando empezaron un poquito, la de Morón empieza también en el 2001, y la de Palo fue 2008. Y esta de Espartina se inaugura en el 2005. Fue esa movida de va, ¿por qué no hacemos? Y todos costaron el 1.400.000, 1.300.000, 1.500.000 de euros, ¿no? Y todas de 5.000 localidades, todas muy prácticamente. Esta quizás más bonita, tiene hasta un ascensor que va de la planta baja
a la presidencia.
A la presidencia, que una plaza tiene un ascensor. Imagínate cómo estará el ascensor. Imagínate, ¿no?
No, que estamos bien decoradas, unos corrales buenos, la parte del patio de estupenda, una capilla además, preciosa.
Con respecto a lo que tú decías, ¿no?, del impacto económico que tiene un festejo taurino en un pueblo como Espartina. Yo la única vez que he pisado Espartina ha sido a ver una novilla, el debut con picadores de Rodrigo Molina
y
Rafa Cerna.
Sí, incluso se organizaba una vez que fue la Feria Mundial del Toro, se quitó en Sevilla, allí se hizo una mini feria, creo, justo al lado de la plaza.
Sí, y el último 2018, el último festejo de Ventura, fue No hay billete. Que eso es lo que hay que proclamar. El último espectáculo que se ha dado aquí fue No hay billete.
La plaza también. Y esas 4 o 5 mil localidades que creo que afuera la plaza, son otras tantas personas comiendo en el pueblo y dejándose los dineros.
Buen día, Jorge. Buen día, creo que también durante un tiempo regentó la plaza, o por lo menos durante un festejo, ¿no? Dio una novillada.
Lo de Ventura, ¿no? Quizá organizado lo de Ventura, ¿no? ¿Puede ser?
No lo sé.
No, anteriormente, con David, quizá, ¿no? David. Con David de Miranda puede que fuera.
Bueno, no tengo los datos.
Lo conozco.
Sí. Pues seguro que sí, pero no tengo ahora los datos encima. En fin, las cosas que pasan, ¿no? De la sinrazón de los tiempos modernos, ¿no? En contra de la tauromaquia, como para hacerse el chulito, digamos.
Antes que se me olvide, ¿no?, que ayer un autor, Francisco Rodríguez Aguado, un catedrático de ginecología de Granada, me mandó una notita diciendo que había publicado un libro de la ilusión y oro, ¿no?, de los sueños cumplidos y las ilusiones frustradas de los matadores del siglo XXI, de todos los matadores que han tomado la alternativa, ¿no? Y este hombre tiene una bibliografía bastante amplia de taurina, Francisco.
Es un libro recomendable. ¿A través online o...?
Bueno, puede comprar en Librería Rodríguez, sin problema. Allí está.
Librería Rodríguez
en Madrid. Sí, librerarodríguez.com lo tiene, la ilusión y oro, todos los que han tomado alternativas en el siglo XXI. y donde están ahora, muchos están de banderilleros y otros lo han dejado, y por eso se llama Sueños Cumplidos o Ilusiones Frustradas.
Por cierto, el libro maestro del anterior entrevistado, José Ra, Lozano, también se vende ya en la librería Rodríguez.
Pues nada,
a Agustín de Espartina, que lo hemos citado antes, lo vi torear de matador dentro en Valverde del Camín.
Sí, señor, y en un festival en Niguera de la Sierra, quizás. Bueno, señores,
la torre de control.
La torre de control ya nos da el primer aviso, damos un minuto. Pues nada, es un programa reivindicativo, espartano, ¿no? La tertulia, digamos, es imprescindible porque era la actualidad.
Ese podría ser el lema, ¿no?, de la concentración de hoy, espartano. Al más puro estilo.
Pero que no seamos épico. Que no seamos 300 nada más, ¿no?
Ahí está.
Somos pocos.
Pues nada, señores, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer como siempre, don Juan. Nos vemos el lunes que viene, ¿no? Si Dios quiere.
Que sí.
Hasta la semana que viene.
Pues nada, que Dios
reparta suerte y sensatez.